La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policíaca. Puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Lo único que necesitamos para ser buen filósofo es la capacidad de asombro. Este es un texto extraído de la novela Historia de la Filosofía, titulada El Mundo de Sofía, de la que es autor Justin Darren. Compañeros y compañeras, me comentaban que este es un tema interesante para tratar, pero tal vez engendra una dificultad no en la comunicación en la radio, sino en impartir la filosofía en clase para niños y para adolescentes, porque si no se les estimula a través del juego, de lo lúdico, de la imaginación, de hacerlo entendible para que ellos puedan participar, la filosofía se puede convertir en algo tedioso, distante y en ocasiones hasta un elemento aversivo. Tenemos con nosotros a dos profesores de instituto, Óscar Fernández, trabaja en el Instituto de Burriana, y a Sergio Navarro en Tabernes de Valdigna. Buenas tardes, Óscar y Sergio. Vamos a empezar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, a si habéis leído este libro que he comentado, El Mundo de Sofía, y cuál es vuestra opinión de él.
Hace unos 7-8 años lo leí. Incluso como profesor también lo he recomendado en mis clases de primero bachiller. Es una buena historia la filosofía novelada. Abre un poco lo que es las puertas a hacer un poco más cercana el discurso filosófico, que siempre tira un poquito para atrás. Buen escritor Gardner y buena historia la filosofía. Me gusta, lo recomiendo, y lo recomiendo también a los oyentes, sobre todo para la gente que tiene lo que a mí me gusta llamar filosofobia. Cierto respeto, cierto miedo a veces por cuestionarse las cosas, por pensar un poquito y por rescatar a veces ideas del pasado. Pensadores, ¿no? Estos pequeños genios que hemos tenido en la humanidad. Me gusta, me gusta.
Para que veáis que en filosofía no todos son acuerdos y estar todos opinando lo mismo, yo es un libro que no recomendaría para quien está empezando.
¿Cómo
a
es eso?
Filosofía. Sí que eres un gran escritor, pero me parece un libro un poco complicado en el sentido de que da muchos datos. Cuenta una narración muy bonita y que puede convencer, y en medio mete demasiada información. Lo digo para que nadie se crea que la filosofía es una música que le tiene que gustar a todo el mundo, ni lo que es el contenido ni la forma de darla. Sergio y yo sí coincidimos en muchas cosas y en otras no.
Ya que hay una disparidad en cuanto a la conveniencia o no de leer este libro, ¿qué concepto tenéis cada uno de vosotros sobre filosofía? ¿Qué es para vosotros la filosofía?
Yo discrepo, ¿no?, mi compañero Óscar, en cuanto al juicio de si te gusta o no te gusta. Lo único que puedo echar atrás del Mundo de Sofía es que es una novela, son 600 páginas, entonces quiere comprimir mucho. Una historia de la filosofía siempre es algo respetable, entonces eso sí que puedo echar para atrás, pero luego tiene un gancho literario desde el principio, y luego es una novela que habla de otra novela, tipo El Quijote, hablando un poco de la filosofía. La definición es la primera pregunta que se suele hacer un filósofo: ¿qué es la filosofía? Y si la contestáramos ahora y todos nos fuéramos contentos a casa, yo creo que incluso esa respuesta pues no sería tal respuesta. Pienso que la filosofía es el arte de cuestionar la vida en la que vives, la realidad que ves, el mundo que te rodea, tú mismo como eres, tus sentimientos, tus emociones, toda tu vida afectiva, ese arte, esa maquinaria de cuestionarlo todo. No para buscar respuestas definitivas que cierren el discurso, sino todo lo contrario, para abrir puertas, para abrir caminos, que luego ya serás tú quien las recorran. Por eso pienso que la filosofía no tiene edad. En cualquier momento, un niño de 5, 6 años, 7 años, las primeras preguntas que se hace y lanza a sus padres, ya está siendo un poco filósofo. Un adolescente, gente más joven, gente más mayor, no tiene edad. Pero la filosofía sería eso, el arte de cuestionarse la vida que vives, cómo la vives, por qué la vives, con quién la vives. Y la vez, pues para hacerla más digna, hacerla más bonita, vivirla más intensamente, ser más feliz. Para mí los dos grandes temas de la filosofía, la felicidad y la libertad.
Hasta la propia filosofía sí que ha ido, digamos, cambiando un poquito. Antes sí que cualquier filósofo hablaba de grandes preguntas, y ahora todo el mundo es mucho más cuidadoso con estas cosas, y hasta es algo mucho más sencillo. Podemos decir, la filosofía es simplemente buscarle un sentido a las cosas, o intentar buscárselo, para no tener que andar con demasiadas.
Y si todo es un sinsentido, entonces ya caemos otra vez en la maquinaria de las preguntas. A mí me gusta más reducir ese mismo cuestionamiento, sin buscar una respuesta que cierre ese mismo continuo discurso de preguntas.
La pregunta siguiente es más fácil para contestar, sí. Me imagino. ¿Qué motivaciones habéis tenido para estudiar la carrera de filosofía?
Es otra típica pregunta, ¿no?, que se nos suele hacer a los que hemos estudiado filosofía, porque si al ingeniero se le supone un conocimiento práctico, sobre todo al abogado que sepa de leyes, al médico que sepa cuidar a los pacientes, atenderlos, al farmacéutico, lo que sea, al historiador, el psicólogo a veces se suele preguntar, ¿por qué estudias psicología? Porque quiere resolver también su laberinto mental. Todos hemos estudiado filosofía por una especie de búsqueda de sentido, creo yo. Casi todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a esto tenemos ahí esa inquietud. Luego está la respuesta fácil que das a veces si no te apetece mucho la conversación, que es, tuve un profesor, tuve una profesora, aquel profesor que me enganchó, aquel libro, un poquito de todo. En mi caso es de bien nacido ser agradecido, y sí que tuve una maestra muy buena, una profesora, Paquina Barro Conde, que sí que me enganchó la filosofía. También tuve un profesor de literatura que su forma de plantear las clases a través del cine y a través de explicaciones del mundo, la sociedad en la que vivíamos, casi me inoculó un poquito el virus de la filosofía, que digo yo, que fue pues José Antonio Palau Herrando. Profesores, siempre tenemos ahí el magín, pero a la vez cierta inquietud, cierto gusto por leer, cierto gusto por disfrutar de las cosas culturales, el cine, una buena obra de teatro, etcétera, etcétera.
En mi caso fue mucho menos vocacional. Yo acabé dando clases de filosofía un poco porque me encontré con esto, y me encontré también la carrera de la Facultad de Filosofía por eliminación de letras de todas las demás que había. O sea que tampoco es una cuestión que yo dijera, yo quería estudiar filosofía. Pues no, empecé a descartar. La historia no me interesaba, las filologías que había me iban interesando menos, la psicología sabía que no, la educación no, y había una historia y una cosa ahí que quedaba, que era filosofía. Y bueno, vamos a ver de qué va. En tercero de la carrera fue cuando empezó a gustarme mucho, y ahora estoy encantado con eso, pero no es algo que me gustara mucho, por una razón muy sencilla, que para que te pueda gustar algo te tienes que conocerlo. No es tan fácil dar a conocer la filosofía, y en el instituto tampoco es tan sencillo.
Seguimos personalizando la entrevista. ¿Qué filósofos para vosotros los preferidos y cuál es el motivo de ello?
Siempre es difícil decantarse por algunos filósofos. Siempre se nos ve el plumero a casi todos los profes de filosofía, pienso. En mi caso está la tríada, los maestros estos de la sospecha, que se dicen Marx, Nietzsche, Freud, Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Son filósofos que cuando los lees te impactan, porque cuestionan un poco los cimientos y los pilares de nuestra sociedad. Grandes escritores, sobre todo Nietzsche, Freud, una amplia cultura, y Karl Marx, un estudio sociológico sobre el mundo que se estaba generando en el siglo XIX, en la sociedad capitalista, que estamos todavía en él. Entonces son filósofos de peso, de contenido. Siempre todos tenemos también los profes el hecho de Platón. Nos creímos un poco el mito de la caverna, que somos los prisioneros que nos liberamos. Somos el prisionero que se libera, sale de la caverna, subiendo esa escarpada escalera, y vemos la luz, y vemos el sol, y luego volvemos a la caverna a rescatar a los prisioneros. Esa figura del filósofo platónico nos gusta a todos porque nos pone súper bien. Nos pone en una especie de atalaya, nosotros hemos visto la verdad y a la vez pues la divulgamos a la gente. Aparte, Platón es un mito en la cultura occidental. Sí, Platón también. En mi caso es muy posmoderno. Si rescatamos ideas de los filósofos clásicos, ya sea Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o incluso estos que he dicho, Freud, Nietzsche, son siempre revisitadas. ¿Qué actualidad tienen esas ideas? Se trata de identificarse con unos autores ni con unas ideas, sino qué utilidad tienen esos autores y qué podemos sacar de esas ideas. Ese es mi caso.
Esa es una pregunta muy puñetera, porque hay muchísimos autores, entonces es difícil encontrar los dos o tres que más te gusten, y además en cuanto abras la boca se te va a ver mucho el plumero. Y en mi caso sí que es así. Digo, a mí los que más me gustan serían entre algo así como Spinoza, Hegel, y son autores, no son de primerísima línea, pero sí que enganchan un poco con eso que estaba diciendo antes, de intentar buscar un sentido a las cosas, una explicación total a todo. Y es una cosa pues que ahora me está llevando un poco hacia el pensamiento oriental, cosas de estas que llaman un poco saliéndose de Platón y Kant, que son fantásticos, pero como que te va llevando por otros derroteros.
En esa entrevista, indiscutiblemente, tengo diferentes objetivos. Uno de ellos es que se os vea el plumero. Y en segundo lugar, es tan importante la filosofía que a veces en una sociedad plural como es la española hay contradicciones, disparidades, y no se entiende bien cuál es el uso real o práctico de esa filosofía. ¿Qué concepto creéis que tiene la sociedad española sobre la filosofía? ¿Qué mitos existen sobre ella?
El problema de la filosofía en España, yo creo que es un poco, no sé si llamarlo edípico, pero es un poco mismo del pensamiento español, ¿no? El pensamiento español se ha desarrollado sobre todo en la literatura. Nosotros hemos tenido grandes pensadores, pero escritores. Cervantes era un gran escritor y un gran pensador. Quevedo, Miguel de Unamuno. Entonces ha sido ese el problema, que el español cuando piensa, piensa más en la literatura que en el ensayo, al estilo griego o al estilo alemán. Entonces, ese ha sido un poco el problema. Pero eso a la vez podría ser acicate para que los profesores o los filósofos actuales se lanzaran a escribir ese tipo de nuevo género, podríamos llamar, más divulgativo, de filosofía. Cada cultura tiene su pensamiento, cada cultura tiene su filosofía. España es un poco el país de la picaresca. España es un poco el país de lo que fue y de lo que ahora no es. Pero qué será, no se sabe. España a la vez es un país que está, como decía Ortega, España invertebrada, tenemos que vertebrarla. ¿Cómo se vertebra? España siempre ha sido crisol de culturas. Por España han pasado muchas culturas, entonces ahí ese sería el pozo realmente filosófico de España. Y a la vez tenemos grandes divulgadores, y hablamos de un Sabater, Fernando Sabater, hablamos de Adela Cortina, hablamos de Javier Sádaba, hablamos de Gustavo Bueno, son grandes filósofos reputados a nivel internacional, pero cuando destacan, enseguida los mismos españoles los criticamos porque se ha vendido o se ha hecho no sé qué, o este es de tal escuela, o este es de tal no sé qué, o es de tal partido. Cuando, si hablamos de filósofos de primera línea europeos como Habermas o Bátimo, o americanos como Richard Rorty, pues también tienen su ideología política, y es normal. Un filósofo es una persona con su forma de ver el mundo y su ideología política. Entonces el problema de España es que cuando destacas está la envidia. Ahí estamos, ojalá poco a poco vayamos superando ese Edipo, matemos al padre, seguramente europeo, sea alemán, inglés o francés, y creemos nuestra propia filosofía, que yo creo que ideas hay de sobra y material humano y buenísimo.
Yo creo que España sobre todo es más narrativa que filósofa. Desde la forma de hablar un poco, desde cómo tenemos el lenguaje. El lenguaje, el castellano, nos permite decir muchísimas cosas, pero yo creo que es más de forma narrativa, de forma literaria, que no es casualidad que se hayan dado grandes escritores y no pensadores tan potentes.
Sí, a la vez estaba pensando ahora mismo en Séneca. Es un mito, el estoicismo, y luego a la vez en la historia de la filosofía, era cordobés, y a la vez tenía una forma de filosofar muy divulgativa, muy sapiencial, muy filosofía sapiencial, no filosofía académica, que es la filosofía que más entendemos con filosofía alemana, de conceptos y de sistemas y de grandes teorías.
Cosas así de debate entre la gente, de cruce de culturas, de que aquí ha habido mucha gente y se han llevado, pues, la mayoría de las veces bien y mal, pero que se ha ido pensando más sobre la marcha de acuerdo con una función narrativa, o más que grandes sistemas filosóficos o grandes explicaciones.
Los medios de comunicación no solamente informan o desinforman, sino que también generan opinión. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios para la actitud u opinión que tiene la sociedad española sobre la filosofía?
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Hoy en día el medio es el mensaje, que creo que decía McLuhan. Es decir, los medios crean un discurso. Estaba viendo el telediario en mi casa con mi hermano. Entonces estaba viendo el vacío informativo que hay ahora a nivel televisión. Y veía cómo, pues, se crean las noticias. Está, por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo. Y cómo los periodistas incluso crean la realidad. Entonces las personas, los espectadores, tenemos que ser críticos en el sentido de, ojo, todo lo que te viene de fuera, televisión, radio, sobre todo internet, son medios que pueden hasta cierto punto manipular, pero sobre todo ya no manipular en el sentido clásico de, pues, ahora tergiverso esto, ahora cambio tal, ahora no sé qué, o yo estoy dentro de tal grupo político o tal grupo ideológico, no, en el sentido de que cuanta más información, más te desinforman. Es la paradoja de la información que dice Ramonet, cuanto más informas, más desinformas, porque la persona tiene que tramitar esa información, si no te sobrepasa. Entonces, ese es el problema realmente hoy de los medios de comunicación. Los telediarios están bien, incluso hay canales de 24 horas de información, pero ¿cómo el espectador se come eso? Te están hablando de un terremoto en no sé qué país de África, y luego te están hablando del problema de las patatas en la Comunidad Valenciana, y luego a la vez el turismo de no sé qué. Y toda esa información, ¿cómo la asimilo yo? Y a la vez a las horas de reunión familiar, que es la comida y la cena, que es el momento cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hijos, pues eso es difícil. Un poquito de, sobre todo, paciencia, serenidad, saber transmitir toda esa información, ¿no? El espíritu crítico de la filosofía sería ideal, es decir, yo transmito, yo comparo, no solamente leo un periódico, leo varios, si tienes tiempo, claro, y a la vez hago televisión comparada, se podría hacer comparando telediarios, luego a la vez internet es un medio muy, muy rápido, que crea información muy rápida, también es información casi de saldo, si quieres información rápida de internet, pero ¿qué profundidad hay ahí? Un libro siempre te da más información, un estudio, un sociólogo, por ejemplo, te da más información que una noticia sacada de internet de un tal periodista o de quien sea.
Con respecto a los medios, yo creo que la situación de la filosofía actual no es nada mala. A partir del libro que mencionabas al principio, Del mundo de Sofía, sí que hay muchísimas publicaciones de filosofía y sí que se edita y se leen bastantes cosas. O sea que sí que hay en la calle, sí que se pueden hacer bastantes cosas. O sea que en ese sentido, si entendemos que la filosofía, digamos que se conoce un poco por ahí a través de libros y publicaciones, yo creo que sí que hay bastantes. Y al margen de que hay en la tele, que hay en la radio, que hay en los periódicos, pues la filosofía no es nada que sea, es ajeno al mundo. Tenemos un poco la filosofía en general que queremos, no es tan estrafalaria.
Antes Sergio ha comentado el espíritu crítico, la filosofía como uno de los elementos referenciales. ¿Qué otros pueden existir dentro de la filosofía y cuáles se pueden llevar a la vida diaria práctica para que la ciudadanía los inserte en su propia vida, haga filosofía con su vida?
Me gusta, a veces a mis alumnos también, incluso cuando hablas de filosofía, sobre todo para quitarle ese peso y ese pozo que tiene de serio, de difícil, de complicado, las tres C's: pensamiento crítico, crítica sobre todo lo que tú sabes, pues menearlo, moverlo y quitarle un poquito el polvo también, y luego a la vez la información que te viene de fuera, crítica con eso, la información que te viene de fuera, con tu mismo pensamiento. La segunda C sería creatividad, ser creativo. A veces este sistema educativo, ¿no?, nos enseña mucho a repetir que lo que dice el libro de texto, lo que dice el profesor, es que me lo ha dicho el profesor, o lo que va para examen, incluso hasta la universidad, los apuntes. Pues se trata de crear pensamiento nuevo, crear nuevas formas de ver el mundo, crear nuevas formas de relacionarnos, de divertirnos, creatividad, imaginación. Por lo tanto, sería crítica, creatividad y a la vez cooperación. Cooperación en el sentido no de mejor un ingenuo altruismo, sino de que si sabes, comunícalo, es decir, participa con los demás de todo lo que sabes, y a la vez es bonito, es lo más bonito compartir lo que tú sabes o lo que tienes incluso, y a la vez aprender de los demás. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué se podría sacar del espíritu de la filosofía aparte del espíritu crítico que decíamos? Pues creatividad y cooperación, y a la vez también, incluso Oscar lo repetía antes, lo de ser cuidadoso, ¿no? Pues otra cuarta C sería la de pensamiento cuidadoso, pensamiento ordenado, pensamiento de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y a la vez apoyado con sentido del humor y con un poquito de sentido lúdico de la vida, que también está bien.
Para los tiempos que corren, diría simplemente el no dejarse que las cosas vayan tan rápido como normalmente van. Eso hablaba antes de la comunicación, de mucha información, de muchos datos, de estar atento a muchas cosas, sino el pararte un poquito, pensar un poco cómo son las cosas, que no tienen por qué ser así y que podrían ser de otra manera. El pararte un poquito, la filosofía puede ir ayudando por ahí. ¿Cómo son las cosas y si pueden ser de otra manera?
Continuamos realizando Alumnas en el Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos intentando indagar en la filosofía, en su importancia. Tal vez sería interesante que nos comentarais una clase típica, estándar, habitual, ¿cómo es en vuestro caso? Desde que ingresáis en esa aula con los alumnos, que son de diferente tipo, ascendencia, información, cultura, interés por la propia disciplina, hasta que acaba la clase, ¿cuál es el proceso que seguís vosotros para hacer la filosofía un poco más cercana y específica?
También todos tenemos nuestras experiencias de ahí del pasado, ¿no? Si hemos estado en un colegio, hemos estado en un instituto, pues hacemos un poco mezcla de todo eso, y nos pensamos que una clase típica de filosofía, pues es eso. Y luego te das cuenta que hay algo de eso, pero yo lo entiendo como algo vivo. Tampoco he entrado a clases de otras asignaturas ni de otros compañeros míos de filosofía, pero yo intento hacerlo algo vivo. Es decir, el profesor llega, saluda a sus alumnos, busca un poco el contacto visual. Pensemos que los adolescentes hoy en día tienen pocos referentes, y los referentes son los que son la televisión, sus compañeros, la educación, que a veces los padres se lavan las manos y no les dan la educación mínima, la del saludar, la del pedir las cosas por favor, la del gracias, la del hasta luego, la de ser cortés y amable, ¿no? Pues eso se ha perdido un poquito. Te encuentras con adolescentes que saben mucho, que se espabilan antes, que te hacen preguntas que tú dices, madre mía, ¿cómo un adolescente me va a hacer esta pregunta? Tratarlos con mucha cortesía, darles mucho cariño. Y luego, pues, son 20, 30 personas que puede tener un día un cruzado y entonces lo paga contigo, pero tú tienes que saber mucho distanciarte de eso, ganártelos. Las primeras semanas son importantísimas, en el que tienes que marcar, pero sin marcar, sino dejar las cosas claras, del respeto, lo que son los horarios de entrada, salida, lo que es una clase. Es decir, yo cuando entro a clase lo primero que hago es saludarles y presento lo que voy a hacer. En primer lugar, intentas igual rescatar lo que han sido explicaciones de las clases anteriores, y luego en segundo lugar esto, y en tercer lugar esto. Como cualquier profesor que lleva unos años de pedagogía parda, tener siempre material preparado por si algo no te funciona, para tirar mano de ello, porque los chavales son cambiantes. Entonces a lo mejor intentas trabajar una película que sabes que va a funcionar, pero ese día vienen de otra clase, ese día han tenido un examen, ese día por lo que sea, ese día a lo mejor tú estás más patán y llegas tarde, o bien te equivocas a la hora de poner la cinta. Pues tienes que tener recursos, salidas, utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contacto visual, utiliza mucho la pedagogía que yo llamo del cariño, de la alegría también. Eso es muy importante, los alumnos lo agradecen mucho y sobre todo agradecen que les trates como personas. Sondeo de lo que son las cualidades del buen profesor, cualidades del buen alumno. Y me sorprende todos los años cuando hablas las cualidades del buen alumno, ellos las saben, es decir, ser respetuoso en clase, estudiar, estar atento en clase, participar en clase, eso lo saben. Y a la vez también me llamó la atención de que decían que el buen profesor pues era el que le gustaba su asignatura. El que le gustaba su asignatura. A mí me decían, Sergio, es que eso no se nota mucho. Cuando no te gusta la asignatura que impartes, se transmite. Entonces los alumnos lo ven y pues ahí ya han visto un poco el punto ahí débil. Y a la vez, que no nos insulten. A mí me llamó la atención que decían, hay profes que nos insultan. En el sentido de que les dicen, pues es que estáis tontos, o es que no os enteráis, o es que tal, o es que estáis abobados, o es que eso para ellos es un insulto. Para un adulto no, pero para ellos sí. Porque los adultos también, de encima los profesores, pues hemos perdido un poco el referente de estar sentados ahí y una clase tras otra, de lunes a viernes.
Para entender un poco qué es lo que pasa hoy en un instituto, lo que decía antes Sergio, uno mire para atrás y piensa lo que pasaba cuando antes era el alumno. Pero las cosas han cambiado mucho, en los últimos 10 años ha cambiado mucho, en los últimos 5 años ha cambiado mucho. Lo mismo es fuera de la sociedad, han cambiado cosas. En el instituto esto pasa exponencialmente, pasa muchísimo más. Entonces cualquier mínimo problema de conflicto que vemos que se da en la calle todos los días, pues en el instituto está pues, gente que está mucho tiempo metida en un sitio muy pequeño que no tiene ganas de estar allí. Esos problemas se dan mucho más. ¿Qué pasa con profesores que llevan algo de tiempo dando clase? Pues que ve como que se les ha cambiado la profesión. Lo que están dando ellos no era lo que daban hace 15 años. Ellos no están preparados para encontrarse con muchos emigrantes, con gente que sus padres ya no los atienden, que simplemente no han cenado el día anterior, que no tienen referentes de ningún tipo, que están muy despistados. Uno no tiene que ser profesor y saber su asignatura y tener cariño con ellos sin estar atento, sino que tiene que saber un montón de cosas más. ¿Cómo empiezo yo un poco las clases? Pues lo primero es procuro dedicarle un minuto o dos a ver un poco cómo está el ambiente, a respirar un poco por dónde van los tiros. Si veo que están muy alterados, muy nerviosos, pues intentar aprovechar eso para algo. Si están demasiado apagados, pues entonces te tirarás un farol tú para otra cosa e intentarás salir por otro sitio. Y escuchar un poquito la música que hay, mucha imaginación. Los adolescentes parecen como nosotros, pero están en otro mundo, son otra historia. Lo mismo que nosotros estamos en otro mundo cuando teníamos su edad. Y eso se nos olvida, porque
es un mundo chulo, el mundo de los adolescentes, es muy cambiante, cada día descubren cosas, nosotros perdemos esa curiosidad, yo no sé por qué, a veces nos ponemos el traje de adulto y nos han dicho que por tener una edad tenemos que tener novia o tener mujer o tener hijos o tener una casa o tener un...
Es un mundo
de los adolescentes,
es un mundo
cada día que se despiertan.
Y de las ventajas que tenemos nosotros es el de poder estar a ratos durante unos segundos viviendo el momento ese de viajar al pasado un momentito, te encuentras con un chaval de 1,90 que ves ahí que parece que es un tipo hecho y derecho y de pronto te dice unas historias que dices, pero si esto es un niño, tío, es una chica que la ves una cosa despampanante y te suelta dos frases que te das cuenta, pero si esta aún está por hacer. Y a veces puedes viajar con ellos un momentito en esa historia. Es una pasada.
Gracias, Óscar Fernández y Sergio Navarro, por vuestra intervención. Recuerdo que son profesores de Instituto de Enseñanza Secundaria.
Estupendo.
Gracias. Thank you.